Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Estamos de vuelta, segundo tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro, hasta las 2 de la tarde, con más protagonistas, con más invitados, con más información que compartir, que en este segundo tramo nos lleva a un punto muy determinado del centro de Andalucía.
Hoy por Hoy Andalucía Centro, desde la Luisiana.
Y en el Ayuntamiento de la Luisiana están Damián Yélamo en la parte técnica, y Javier Cuevas. Javier Cuevas, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Bueno, estupendo. Siempre venir a Luisiana es un gustazo enorme, porque además de reencontrarte con amigos, tiene Luisiana un centro neurálgico que es realmente un encanto. La Plaza Pablo de Olavides, toda remozada, con esa iglesia impresionante, presidiendo todo. Tiene ese encanto de los pueblos del centro de Andalucía que gusta mucho venir, y además con esta temperatura que tenemos y estos cielos azulados, pues bueno, estoy mejor que en brazos, como diría un amigo mío.
Nada, no te caigas, compañero, ni muchísimo menos.
Bueno, y además estoy muy bien acompañado. Voy a saludar ya, si te parece, Javier, a Maribel Espinosa, que es la alcaldesa de la Luisiana, que nos acoge en este salón de pleno que tú ya conoces. Maribel, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás? Y también voy a saludar a Laura Gómez, que es la primera teniente de la alcaldesa. Laura, ¿qué tal?
Buenas.
Y con ella, si te parece, Javier, vamos a hacer un poco composición de lugar, porque yo creo que hoy es un gran día para la Luisiana por muchos motivos. Uno de ellos, y el que nos trae aquí, es que se celebra la entrega de premios de reconocimiento de la edición novena y de la décima del concurso de relatos cortos, pero yo creo que también, Mariballe, es una gran noticia que tenemos cero contagios de COVID. Eso en los tiempos que corren es muy importante.
Exactamente. Bueno, agradecerte las palabras que dedicas a nuestro pueblo, y bueno, siempre soy bienvenidos a nuestro pueblo. Y bueno, como tú dices, una gran noticia, porque llevamos 2 años con el tema COVID y hoy por fin, después de un par de meses que hemos tenido una incidencia bastante alta, de las más altas que hemos tenido en todo el desde que empezó el COVID, y hoy estamos a cero contagios. La verdad es que es una alegría. Poder decir que no tenemos contagios en el pueblo es una alegría.
Bueno, y antes de entrar más en materia, bueno, me gustaría apuntar un detalle, que ahora que se habla tanto de procesiones y de tal, que si va a ser la primera, bueno, porque sepan ustedes que posiblemente la primera de la provincia de Sevilla se celebró el miércoles en el Campillo, una pedanía perteneciente al municipio de la Luisiana, que está celebrando precisamente estos días la vela en honor a la Virgen de los Dolores, ¿no? ¿Qué pasó, alcaldesa? ¿Cómo fue?
Pues nada, fue un acto sencillo. Se guardaron todas las medidas de seguridad, como no puede ser de otra forma. Todavía no se habían dicho las medidas actuales, porque ahora creo que se han abierto un poquito más. Y muy bien, acto cortito, muy bonito, muy emotivo, como son la gente del Campillo, muy emotivo con su patrona, y muy bonito, estuvo
y con
muy
muchas
bien.
Ganas de normalidad,
y
¿verdad?
Con muchas ganas, porque bueno, todo lo que se hace parece como que se hace de nuevo. Lo toma uno como si retomara algo que estaba deseando de hacer la gente.
Bueno, y estamos además en un momento en el que, yo lo he dicho un momentito, hace un momento, está el cielo azul, estamos volviendo a cierta normalidad, y el Campillo, ¿dónde se encuentra? Porque tenemos un montón de proyectos, Plan Contigo, ¿dónde estamos ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos retomando todo lo que se lleva engranando durante meses, y bueno, y ahora estamos en el comienzo y de ese Plan Contigo. Están llegando poquito a poco las resoluciones de los proyectos. Nosotros, es verdad que hemos apostado, ayer precisamente lo decíamos, habíamos sido o somos muy ambiciosos a la hora de todos los proyectos. Hemos cogido lo máximo y lo máximo en todos los sentidos. 12 líneas que hemos cogido, y ello embarca pues todo, desde formación, ayuda a autónomos, ayuda a la contratación. Es decir, el Plan Contigo embarca proyectos muy ambiciosos, como es el de la escuela taller. Bueno, y esperemos que en el 2022, porque bueno, esto empieza ahora, pero evidentemente durará un par de años hasta que se consolide todo esos proyectos y todo lo que tenemos planteado para ese Plan Contigo.
Alcaldesa, muy muy buenas tardes desde los estudios de Ser Andalucía Centro.
Buenas tardes.
Porque si hablamos de dinero, ¿cuánto dinero le corresponde a la Luisiana y al Campillo dentro de este Plan Contigo de la Diputación de Sevilla?
Pues a la Luisiana le corresponde un millón, si no recuerdo mal, 1.139.000 euros.
¿Queda para mucho, digo yo, no, alcaldesa?
Pues sí. Nosotros lo hemos fraccionado muy bien, es decir, nos han dado eso, pero nosotros lo hemos fraccionado en un montón de proyectos que espero
para que cunda,
sirvan,
¿no?
Exactamente, que sirvan para, bueno, para la recuperación, que buena falta nos hace a todos, tanto para los autónomos, empresarios y en general para el pueblo, para que sea visible a nuestro pueblo y a nuestra gente todo lo que nosotros hemos planteado en este plan contigo.
Y a la alcaldesa, a la hora de priorizar un poco qué se hace, qué no se hace, ¿se ha organizado desde el propio equipo de gobierno? ¿Se ha contado un poco con opinión de profesionales, de asociaciones, de los vecinos?
Pues sí, bueno, estábamos viendo un poco las necesidades de... Nosotros somos un grupo de personas que creemos en el equipo de gobierno que nos hace falta cualificación y formación de nuestros jóvenes. Entonces todo va un poco encaminado porque tenemos muchos planes de formación. Teníamos que tener un edificio que estuviera preparado para esa formación y con ese con esa idea, pues nuestro gran proyecto, que se va a llevar 324.000 euros, pues es un gran centro de formación donde acoja, porque ahora mismo tenemos los centros de formación, lo tenemos un poco compartido entre la Luisiana y el Campillo, pues ese gran centro de formación va a recoger... bueno, pues todo lo que haga falta para que nuestros jóvenes tengan un sitio donde formarse y donde tengan la cualificación pertinente para esa formación.
Y el hecho de la formación en la Luisiana, lo estaba diciendo la alcaldesa, tiene un eje central, una importancia primordial. Laura, os acogéis ahora además a un par de proyectos de empleo juvenil, el SIPE y el Emplea Joven, ¿no?
Sí. Sí, bueno, desde el ayuntamiento estamos trabajando mucho para que nuestros jóvenes estén formados y conectarlos con los sectores económicos también que hay en la localidad, porque por desgracia en todo el país el paro juvenil es el que es más alto que tenemos. Y existen varios proyectos, ahora, de hecho, hoy hemos lanzado uno que está abierto hasta el 4 de octubre, que es el Emprende Joven, programa de diputación gestionado por ProDeTour, que es el simulación para emprender, y este está centrado en el sector de la construcción. Va aparejo a otro curso que empezará justo cuando se termine, de fontanería y climatización. Estos cursos están becados con 17 euros al día y son para 10 alumnos. Después también para conectar, como ya he dicho, a estos jóvenes con los sectores más productivos que tenemos en la localidad, tenemos un curso de drones aplicados a la agricultura que se va a llevar a cabo de aquí a final de año.
Qué bueno.
Es un poco traer las nuevas profesiones que están surgiendo a nuestros jóvenes, pero que tengan opciones de quedarse aquí a trabajar.
Qué bueno.
Bueno, pues si te parece, Cuevas, vamos a saludar a más invitados, porque creo que junto a vosotros está también Vicente Mazón, que es el director del Instituto Palo de la Vida de la Luisiana. Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes otra vez, Javier. Un placer escucharte al menos una vez al año.
Que no hace demasiado daño, como dice el refrán, ¿no?
Eso no está bien, tienes que escucharlo casi a diario, ¿eh? Que tienes la ocasión.
Pero, hombre, se refería a un diálogo entre él y yo, ¿eh? Me imagino.
Y a eso.
Bueno, porque además, se lo contábamos ya hace algún tiempo en el Instituto Pablo de la Vida, que es un instituto muy inquieto, por cierto, y eso siempre es positivo para profesorado y sobre todo para el alumnado. Hay un proyecto que ya es realidad, Vicente, de esa formación dual de grado medio de técnico en obras de interior, decoración y rehabilitación.
Exactamente. El título es muy largo, pero recoge todos los aspectos del currículo de ese nuevo ciclo que está rodando ya desde el día 15 de septiembre. Uh-huh. Y que todavía admitimos a gente con matrícula, hay que hacer la publicidad, ¿eh? Estamos dentro del plazo extraordinario.
Aprovecha la coyuntura.
Yo aprovecho cuñas, Javier, ya lo sabes.
O sea que todavía hay plazas para poder comenzar ya ese grado medio.
Funcionando ya con normalidad, pero dentro de la formación profesional hay un periodo extraordinario. Y con las modificaciones normativas de este mismo año, se admiten matrículas fuera de plazo, siempre que haya plaza, y es el caso, hasta el 15 de octubre. Sí, dicho queda.
¿Y en qué consiste este grado medio?
Bueno, el grado medio, sobre todo lo importante es que es en dual y es de los pocos que hay en toda la comunidad autónoma. De hecho, para que te hagas una idea, Esta mañana me ha llamado una mujer de Baleares interesándose por si se podía hacer online. En este caso es inviable, ¿no? Pero me ha llamado la mujer, hemos estado un rato por teléfono comentándolo. En el caso de la localidad está totalmente enraizado con las fábricas más potentes que hay del sector de Escayola, de Pladur. De hecho, me acompañan aquí algunos de los empresarios que han estado en el impulso de este proyecto dual. Y la idea es, con un profesorado especializado, en concreto tenemos un profesor de FOL, de Formación y Orientación Laboral, otro que es ingeniero técnico y una arquitecta, que son los que le van a dar los distintos módulos que integran el primer curso. El año que viene, lógicamente, los módulos van cambiando. Se trabajan cosas en el primer año como la construcción, particiones prefabricadas, revestimientos continuos, solados, alicatados y chapas. Y dentro del IE, porque eso ya es formación específica de pupitre y de ordenador, se trabaja también la interpretación de planos de la construcción. ¿Cosas específicas? Pues que con nosotros y con el taller que nos cede el ayuntamiento y la maquinaria que nos está consiguiendo las empresas que están detrás del proyecto, están hasta el 17 de enero seguramente, pero a partir de esa fecha en el instituto se quedan solamente los lunes y de martes a viernes todos los estudiantes, chicos y una chica de momento, van a las empresas donde van a hacer las prácticas para formarse en la realidad del mercado laboral y con la opción del día de mañana de quedarse con un trabajito.
Esto es, yo creo que es lo especial, ¿no?, de esta formación dual. Vamos a saludar a Emilio Montaño. Correcto. Que es el gerente de la empresa Bética Group, una de las empresas importantes en la Luisiana. Señor Montaño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué supone para el sector pues contar con unos estudios de estas características en la Luisiana?
Bueno, supone que se vayan incorporando al mercado con el tiempo gente que esté preparada, que sea más profesional y que esté más, que haya una formación de antemano antes de entrar en el trabajo, propio dicho, en la obra.
¿Y qué papel tiene las empresas del Pladur, que es como popularmente se le conoce a esto, en la Luisiana?
A ver, aquí tenemos un papel bastante importante, entre las que estamos más fuertes, como Tabinté, como nosotros, como Interplaca o como Rualba, en este caso, pues normalmente llevamos un volumen de entre 300 y 300 y pico trabajadores para adelante. Por eso este apoyo para que salga adelante este curso y poco a poco se vaya incorporando gente preparada al mercado.
Alcaldesa, a nivel de social, ¿no?, es un motor económico fundamental, ¿no?
Pues la verdad que sí, nosotros somos conscientes de que el Pladur ha sido la salvación desde hace años de nuestro pueblo y evidentemente se han convertido en los grandes promotores de trabajo de nuestros vecinos. Gracias, yo voy a aprovechar el momento para agradecer a todas esas empresas que ha nombrado Emilio por la apuesta, porque evidentemente sin ellos, sin el instituto, sin la apuesta que han hecho ellos y el ayuntamiento, pues esto no estaríamos hablando de esto. Y bueno, y sobre todo los empresarios, que evidentemente si salen trabajadores formados, cualificados, pues tendrán lo que él ha dicho, buenos trabajadores y con un aprendizaje a la hora de entrar a su obra mucho más perfeccionista que la que tenemos actualmente.
Emilio, corrígeme si me equivoco, si digo que las empresas de Pladur, las empresas de este sector de la Luisiana, son las punteras en todo el país.
Sí, no te equivocas, es correcto.
Es así, ¿no?
Desde hace bastantes años.
¿Tienen ustedes obras prácticamente en todo el país?
En todo el país, incluso bueno, afuera hacemos algunas veces también en Centro Europa.
Fíjate. Pero, qué importante, Javier, ¿verdad? Contar con empresas tan sumamente potentes, con sectores que, oye, que están dando tanto trabajo,
¿eh? Yo recuerdo, Javier Cuevas, cuando salía la noticia de que se había concedido este grado medio en dual, ¿no? Bueno, pues todos conocíamos tradicionalmente a la Luisiana por esa potente industria panificadora, ¿no? Por sus panes y sus picos, que son archiconocidos y están archibuenísimos. Y nos sorprendió, los que no lo conocíamos, el peso económico tan importante que tenía, bueno, pues la industria del Pladur, para entendernos, ¿no?
Es un la verdad es que uno se sorprende, ¿no?, porque estamos hablando de un municipio pues, de características pequeñas, pero con un espíritu emprendedor. Alcaldesa, lo hemos contado alguna vez fuera de micrófono, que yo creo que ser un pueblo colonial, ¿no?, tener esa sangre centroeuropea, de alguna manera tiene que tener algo de culpa, ¿no?
Sí, evidentemente algo habremos heredado de todo aquello. Pero sí es verdad, yo recuerdo, porque tengo familia que ha trabajado en el Pladur, que bueno, que esto empezó siendo, bueno, una aventura, que iban a formarse a Sevilla, que yo recuerdo que era una pelea, porque bueno, entonces estamos hablando del año, yo creo que es el 82, y tenían que ir a formarse. Mi hermano fue a formarse a Sevilla y bueno, y pagaban para formarse. Y bueno, y esto al final se ha convertido, aparte de lo que ha dicho Javier, de los picos, que somos conocidos por los picos, pero evidentemente yo estoy convencida que si no hubiéramos tenido la empresa del Pladur, todas las empresas, pues evidentemente sabemos todos cómo está la agricultura. Lo hubiéramos pasado muy
regular
mal.
Regular nada más, ¿no?
Lo hubiéramos pasado muy mal.
Emilio, ¿cómo está la cosa con la pandemia y demás? ¿Se ha notado mucho? ¿Ha habido...?
En lo nuestro, esta vez no. La vez anterior sí lo sufrimos bastante, bastante potente. Pero esta vez la construcción ha sido el que ha estado tirando para adelante y la verdad es que hemos parado poco. Ahora mismo hay un boom bastante potente. Y tenemos una escasez de personal que se nota.
Yo creo, Javier, que es importantísimo remarcar esto, que todo aquel que esté escuchando la radio, que no sepa qué hacer, que en este tiempo de incertidumbre, que sepa que hay una formación dual en la Luisiana que te garantiza prácticamente al 100% la incorporación al mundo laboral. Estamos escuchando pues al gerente de una de las empresas más potentes del sector.
De hecho, es nuestro compromiso con el colegio y con el curso. O sea, una vez que acaben el curso, la formación, las tres empresas que estamos apoyándolo, nos comprometemos a darle trabajo al personal tal y como salga del curso.
Emilio, los que tenemos ya cierta edad podemos reconvertirnos, vamos, digo, dejo caer la gota, vamos.
Nosotros no tenemos ningún inconveniente en...
Muy bien.
Pues, no hacemos ninguna separación de edad ni nada, al contrario.
Pues ya lo hablamos luego a micrófono cerrado, si te parece.
Pero Vicente tiene algo que decir, ¿no? De hecho, Javier, te comento, para que te hagas una idea de cómo está el sector de alumnado que se nos ha incorporado esta misma semana. Tenemos edades que van, el más joven tiene 17 y el mayor creo que tiene 42 o 44 años. Y hay una chica también. Pues o sea que la cosa es muy abierta. La gente entiende que es una oportunidad única para incorporarse a un puesto seguro en el trabajo y lo están empezando a notar. Tarde, pero vamos en fecha.
Bueno, por refrescar, Vicente, ¿qué hay que hacer para...?
Ahora mismo, si se están cerca del instituto, darse un salto por ventanilla y lo gestionamos en papel. Por secretaría virtual ya estamos fuera de plazo y no se podría hacer, entonces directamente pasarse por ventanilla y mientras haya plazas de aquí al día 15 de octubre hay matrícula segura.
Pues ya lo saben.
Pues hay que dar,
Javier, ¿estás a tiempo?
Hay que dar el anuncio.
Eso es, si quieres, Javier, me llevo yo la inscripción para...
Hombre, voy en presencialmente y me tomo un cafelito con Vicente ya y nos vemos.
Vez, pues, vamos a agradecerle a Emilio Montaño de la empresa Bética Group que haya tenido a bien atender a los micrófonos de la cadena SER. Enhorabuena por toda esa labor que hacéis y
gracias,
mucha suerte en todo. ¿Eh?
Gracias.
Y al resto de invitados, Javier, si te parece, los voy a mantener porque ahora vamos a hablar de lo que nos trae aquí, ¿no? De la entrega de los premios del concurso de ratos cortos. Así pues, que si te parece...
En dos minutos, ¿no?
Tú digas.
Ya, perfecto. Perfecto.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Ahora, en Centro Hogar Sánchez, especial mueble juvenil. Compactos, cama nido, zonas de estudio, armarios. Sánchez, todo un mundo de soluciones para los más pequeños. Y ahora elige entre un colchón o una silla de estudio de regalo al comprar tu dormitorio juvenil y paga en 12 meses sin intereses. Más información en centrohogarsánchez.es. Sánchez, somos especialistas.
Llegó el momento de preparar su quad para la recolección. En Grupo Morón somos concesionario oficial CF Moto y Linaje. Ya tenemos todos los modelos disponibles en nuestras tiendas. En Grupo Morón le ofrecemos la garantía de 20 años dedicados al mundo de la moto con un gran equipo mecánico especializado. Grupo Morón. Estamos en Estepa, en Avenida de la Innovación 25, en Herrera, en calle Álvarez Quintero 68 y en calle Ferroviarios 5 de Puente Genil.
23º Festival Nacional de Teatro Martín Arjona de Herrera. Sábado 18 de septiembre, Artimanja Teatro presenta la comedia Sueño de una noche de verano. Le esperamos en la caseta municipal. Hora de comienzo, 8 de la tarde. Organizan Ayuntamiento de Herrera y Asociación Cultural de Teatro Escámpolo. Se tendrán en cuenta todas las medidas COVID.
Este domingo arranca la Liga en el Manuel Polinario. A las 12 del mediodía, Salem Cosmetic Puente Genil, Club Deportivo Gerena. Toma nota, domingo a las 12 del mediodía.
Ser Andalucía Centro. Nos gusta el deporte. Nos gusta el fútbol.
Hoy por hoy Andalucía Centro desde la Luisiana.
Llevo horas intentando ponerme de acuerdo conmigo.
La verdad es que no necesitamos, ni ustedes que nos escuchan, ninguna excusa para viajar a la Luisiana y pasar un rato con sus gentes. Pero bueno, la excusa por parte de Hoy por Hoy Andalucía Centro por habernos ido hasta la Luisiana es precisamente ese certamen de relatos Pablo de Olavide, que esta noche se celebra la gala de clausura, tanto de la edición novena, que fue la del año pasado, que de 2020, que bueno, por el coronavirus no pudo celebrarse, como la décima, que corresponde, eso sí, Javier Cuevas, a la de este año 2021.
Sí, señor. El año pasado la pandemia, como no puede ser de otra forma, acabó con todo y bueno, pues hubo concurso de relatos, pero no se pudo celebrar la gala de entrega de los premios, una gala además que tiene un peso específico, alcaldesa, ¿verdad?, en la Luisiana, y que desde hace 10 años se ha convertido en una fecha importante en el calendario.
Pues bien, como tú dices, es verdad, se ha convertido en, bueno, un referente, yo diría que literario, a nivel, yo me atrevería a decir que incluso internacional, porque bueno, nos llegan relatos de todo el mundo. Y bueno, y este año, ya lo comentarás tú, con doble satisfacción, evidentemente. El año pasado todo se quedó stand-by, como en todo el mundo. Y este año pues lo vamos a celebrar a lo grande y además con un algo especial. Tenemos a uno de nuestros vecinos que ha ganado este año ese certamen y para nosotros doble alegría, evidentemente.
Claro que sí. Será en los baños romanos de la Luisiana, otro marco, bueno, incomparable, ¿verdad?
Incomparable.
Eso es. Esta noche a las 8 de la tarde, esa gala de clausura, Vicente, se ha consolidado ya, estamos 10 sí. años, se ha consolidado.
Yo creo que lo comentamos hace ya unos cuantos ediciones. A partir de la tercera o cuarta, un certamen se consolida. Hoy en día no solo está consolidado, sino que es de los más prestigiosos, como dice Mariballe, a nivel internacional.
417 relatos habéis tenido este año.
Efectivamente, el año anterior, con la edición 9, creo que fueron 329, y en esta se ha disparado. Y el tema es que pedimos una criba porque pedimos lo que es la remisión en folio. Hay muchísimas llamadas, sobre todo de otros países, para mandarlo en digital, pero no tenemos una infraestructura para tener una avalancha de miles de relatos. Perdería calidad el propio certamen. Entonces la participación ha sido masiva, como siempre las mismas temáticas habituales de los relatos, uh-huh. y llama especialmente la atención lo que estabais apuntando, ¿no? Entre 400 y pico de relatos que llegan de todo el mundo, respetando rigurosamente el sistema de plica, un jurado compuesto por 30 personas de distintos estratos sociales con distintas formaciones de las dos localidades y de fuera, haya barrido, porque barrió, igual que ocurrió el año pasado en la edición 9, en este caso José Antonio con un relato suyo, Bibliocausto.
Vamos a saludar ya a José Antonio Rivero Rodríguez, que es vecino del Campillo, de la Luisiana. José Antonio, muy buenas.
Hola, buenas.
Enhorabuena.
Gracias, igualmente.
Enhorabuena por ese premio, que bueno, que no es fácil, ¿no? Ya lo está diciendo Vicente, 400 y pico relatos, y que, bueno, que llegue un vecino y que lo consiga, pues eso tiene su mérito.
Creo que no sé cómo explicar la satisfacción tan enorme que siento, porque es que era prácticamente un sueño que yo perseguía durante unos años, que estaba presentándome, y conseguir este premio entre tanto relato y de tanta calidad y tanto sitio de España, pues un orgullo.
Oye, háblame de Bibliocausto, que es el título del relato ganador.
Bibliocausto, como el nombre indica, hace referencia a libros, concretamente a la quema de libros. El relato comienza con la infancia del protagonista, que vivía en un cortijo donde prácticamente no tenían derecho y donde trabajaban por un plato de comida al día. Luego llega la Guerra Civil, es encuadrado en un equipo donde se dedican precisamente a quemar libros, porque el régimen le temía más a los libros que a las balas del enemigo, teniendo en cuenta que el libro era inculcar unas ideas de, digamos, extranjerizantes, de inculcar unas ideas que iban en contra de lo que ellos pensaban. Entonces, eliminar el libro era eliminar un enemigo muy importante.
Me ha contado José Antonio Javier, fuera de micrófono, cómo ha surgido la idea de la historia, y me decía que ha sido una causalidad, ¿no? Más que una casualidad, fue a través de, o a raíz de leer un artículo precisamente sobre, sí, sobre este tema, ¿no? Que te vino la inspiración, ¿no? Cuéntanos.
Exactamente. Yo creo que no hay casualidades de la vida. Que todo tiene una causa. Todo llega el momento en que lo necesitamos. Entonces yo digo, hablo de casualidad, porque en enero leí un artículo en un diario digital. Entonces a partir de ahí descubrí un tema fascinante que yo ni siquiera sabía que existía en España, que fue la quema de los libros. Me gustó tanto que empecé a documentarme y de ahí vino la idea. Muchas veces cuando escribimos un relato nos tiramos varios meses buscando un tema del que escribir. Y de buenas a primeras te sale. Por eso yo les digo que causalidad con ese tema.
Además, no era el único relato que habías presentado al concurso. Tenías más relatos, ¿no?
Sí, exactamente.
Que, por cierto, habían pasado otros, también había pasado la criba, Vicente, ¿no? Y eso bueno, ya tiene...
El segundo también.
También, ¿no? Sí. Qué bueno. Alcaldesa, yo la apunto a usted. El hecho de tener pues a un autor local obteniendo el primer premio en un concurso donde, bueno, pues el jurado es tan, tan dispar y que coincidamos todo, pues...
Pues un orgullo, yo siempre lo he dicho. Yo es que ahora, siendo alcaldesa, me estoy dando cuenta de los artistas que hay y de lo variado que tenemos en nuestro pueblo. Tenemos artistas de todo tipo, gente que toca muy bien el instrumento, gente que canta, gente que escribe, que pinta, bueno,
que monta empresas multinacionales,
es decir, tenemos una variedad increíble, y yo muchas veces me pregunto, digo, yo no tengo ninguna gracia. Tengo muchos vecinos que tienen, bueno, y no somos conscientes de la variedad de lo que tenemos en nuestro pueblo. Y cuando alguien gana, como es el caso de José Antonio, con 400 y pico de relatos, y sale el tuyo, hombre, y la verdad es que yo entiendo por qué sale, yo me lo he leído y, bueno, me recuerda mucho a las historias que me contaban mis abuelos, y lo importante, que muchas veces no nos damos cuenta cuando leemos un libro, lo importante que es, porque el libro al final lo que te da es libertad. Libertad para pensar de otra forma, que no es la que quieren otros que piense. Entonces yo creo que él lo ha hecho magníficamente y ha escrito un relato muy, muy bonito. A mí me ha gustado mucho.
José Antonio, ¿desde cuándo escribes? ¿Desde cuándo escribes?
Pues mi primera novela la publico en el año 2004, se llama La Viña del Señor, y cuenta los primeros años de la colonización del Campillo, Cañada y la Luisiana. Entonces, lo que se trata era de poner un poco en conocimiento general la cultura de mi pueblo.
¿Y de dónde viene tu inquietud por la escritura?
No sabría decir exactamente. Es como una forma de comunicar, de dar a conocer los mundos interiores que uno tiene dentro.
¿A qué se dedica en su día a día?
¿Cómo?
¿A qué se dedica en su día a día? ¿Cuál es su profesión?
Yo estoy ahora mismo pensionista. Uh-huh. He trabajado antes en la construcción. Uh-huh. Y a partir de un problema que tuve en cervicales, pues me dieron la pensión.
Ya está. Y ya se dedica usted, entre otras cosas, a la escritura, que no está mal. Bueno, pues Javier, talento a raudales, el que estamos hoy conociendo. Siempre lo digo, ¿no? Los pueblos del centro de Andalucía esconden tantas cosas y nos gusta tanto, alcaldesa, llegar de vez en cuando y rascando y decir, oye, ¿qué más he encontrado esto? Y que nos gusta mucho, ¿eh? José Antonio Rivera, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese premio. Ya lo has tenido en tus manos, por lo menos un momentito, pero será esta noche en los baños romanos donde será finalmente tuyo. Me has dicho que ya les tienes buscado su espacio y que le vas a hacer una vitrina, ¿no?, específica para él.
Exactamente. Me gusta mucho el trabajo en madera, y lo primero que he pensado cuando tenía el trofeo es, este trofeo va a su vitrina con su trabajo. Porque es que me ha hecho tanta ilusión que tiene que tener un lugar especial en mi casa.
Está bien. Pues nada, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Y bueno, que sepas que cuando pasen 3 años, ese relato formará parte de esta serie que se llama, lo tengo por aquí anotado, Javier, Olavidia.
Parada de postas.
Ah, parada de postas, quieto, quieto. Aquí hay un error. A ver, explícame. ¿Qué es esto? Bueno,
la colección en sí, que está abierta a otras posibles publicaciones, va con tres volúmenes ya, se llama Parada de Postas, y cada tres años, es decir, en la cuarta edición posterior, se recogen todos los relatos que han ganado en las tres modalidades previas.
Bien. ¿Y Olavidia es
el Olavidia título? Es el título concreto de este volumen.
De este volumen, del volumen 3, que se presenta esta noche también.
Efectivamente.
Que tendría que haberse presentado el año pasado.
Sí, señor.
Pero que las circunstancias han hecho que sea...
Lo que toca.
Este año, ¿no? Oye, ¿y cómo se consiguen esos libros? ¿Dónde la gente puede leerlo? ¿Cómo se...?
Eso ya el ayuntamiento es el que se va a encargar del tema. Esta tarde, por ejemplo...
¿Te pongo en un compromiso?
Sí. En principio, esta tarde se va a regalar a todos los asistentes al acto. Y luego el ayuntamiento se dedica a facilitarlo, creo que a quien lo pida sin ningún
problema. En la biblioteca, entiendo que, bueno, que estamos hablando de estos relatos. Yo estoy ya loco por leer el de José Antonio, que ya me ha llamado la atención, y yo creo que los oyentes también querrán acercarse de alguna manera. Bueno, pues habrá que estar atento, alcaldesa.
Pues sí,
¿no?
Habrá que estar
atento. A la biblioteca y demás, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, pues la cita, Javier, es esta noche a las 8 de la tarde, la gala de clausura de las ediciones novena y décima del certamen de relato Pablo de Olavide, y la presentación de esta tercera edición de Parada de Postas, que lleva por título Olavidia, que recoge los relatos ganadores en las categorías tanto internacional como relato joven, que no lo hemos dicho, de los últimos tres años, los ganadores de la edición séptima, octava y novena. Así es, ¿no? Pues muy bien, pues...
Y una curiosidad que tengo yo, y la edición 11, ¿ya la habéis convocado? ¿Se convoca dentro de poco?
Pues tenemos que sentarnos a poner fecha, pero sí, posiblemente en las próximas dos semanas salga la convocatoria.
Además, habitualmente tiene una fecha como muy significativa, que es hasta el 28 de febrero, ¿no?
Sí, normalmente buscamos el Día de Andalucía, de hecho lo sabéis de otras veces, lo que es la gala que hoy hacemos en septiembre, normalmente es en mayo. El tema de la pandemia, como siempre, nos ha condicionado. La verdad que esta fecha quizás sea mejor por la temperatura, se presta más, pero la fecha es totalmente simbólica, es un fomento y una defensa de la cultura en Andalucía, y el broche de oro es ese. El 28 cerramos la recepción de relatos.
Muy bien. Pues nada, estaremos pendientes de esa nueva convocatoria. Pues enhorabuena, José Antonio, también tengo mucha ganas. Me parece muy fascinante ese mundo de la quema de libros, que a veces nos lleva a los tiempos de los nazis, y quizá muchos desconozcamos que también esa práctica se hizo en nuestro país, porque también le resultaba peligroso a los poderosos esas ideas que se extraían de los libros. Javier Cuevas, ¿a quién despedimos y quién se queda con nosotros?
Pues nada, vamos a despedir a Vicente, vamos a despedir también a José Antonio Rivero. A los dos les voy a dar las gracias por...
Sí, me ha encantado estar un ratito con vosotros, y cuando queráis ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, vuestro instituto y el pueblo, en fin, para lo que haga falta.
Sabes que nos vemos casi de año en año.
Sí.
Nos vemos poco, pero nos seguimos en las redes y demás, porque bueno, tenemos pendiente además una presentación de un libro de poemas tuyo, que al final, bueno, pues por las circunstancias no nos permitió, pero que no lo hemos echado en el olvido, y hablaremos de él.
Lo que tú quieras.
Estupendo. Pues gracias a los dos, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Javier, si te parece, hacemos un alto y cambio la mesa y te presento a más talentos de la Luisiana.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
¿Conoces el queso Comté curado Primavera 19? Elaborado con leche cruda sin pasteurizar, recolectada en los Alpes franceses. Quesos con 24 meses de curación y un peso de entre 40 y 50 kilos. Tienda Gourmet, alta gastronomía, Valle de Aras, carretera de Rute kilómetro 3, Lucena, valledearas.com.
Dental Estepa, Dental Herrera y Dental Lucena somos clínicas certificadas seguras COVID-free. Hemos incorporado todos los protocolos sanitarios y de higiene para los profesionales y pacientes, porque la seguridad es lo primero. Banchi Rojas, clínicas dentales COVID-free. Pide cita previa en centros-medio-dentales.com o al 955-914-192.
Agricultor, 4.000 familias confían en la cooperativa Olean, referente en el olivar andaluz. Nuevos centros de recepción de aceituna en Utrera y Osuna, que se suman a los de Araal, Morón, Mairena del Alcor y Puebla de Cazalla. Más de 50 años de profesionalidad y transparencia avalan nuestro trabajo. Olean, ahora más cerca de ti.
Llegan nuevos tiempos en los que reactivar la comunicación de tu negocio será vital. Ser Empresarios está de vuelta con un renovado encuentro para las pymes de Andalucía Centro, con todas las medidas de prevención. Ya hemos cerrado nuestra exclusiva lista de empresas invitadas. Los próximos 21, 22 y 23 de septiembre, no te pierdas los consejos de Fernando Salinero, consultor especializado en pymes, que dará las 7 claves para mejorar comercialmente tu negocio en las circunstancias actuales. Si ya has recibido tu invitación, elige la sesión que mejor te venga y ponte en contacto con nosotros. Serempresarios.com. Negocios que funcionan.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde la Luisiana.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente.
Pues fíjense que hemos hablado de muchos talentos, estamos hablando de muchos tipos de talento en este Hoy por Hoy que estamos haciendo en directo desde la Luisiana, el talento de la creación literaria, el talento aplicado a esa decoración de interiores. Y ahora, Javier Cuevas, vamos con un poquito de talento musical.
Digo, fíjate, aquí estaban taradeando la canción y me dice Fran Doblas, esta canción te gusta a ti, ¿verdad? Pues claro que me gusta, hombre, ¿cómo no me va a gustar? Alcaldesa, preséntanos tú a estos talentos.
Pues bueno, como he dicho antes, tenemos grandes talentos en nuestro pueblo y uno y dos de ellos son Fran Doblas y nuestro queridísimo, los dos son queridísimos para mí, pero bueno, Kabila quizás porque desde sus comienzos Fran ha tenido bueno un recorrido y un reconocimiento,
sí,
a, no sé, por las circunstancias mucho más evidentes que Kabila, pero bueno, son dos artistazos que tenemos en nuestro pueblo, guapísimos los dos, y sobre todo, y lo más importante, transmiten y cantan como nadie.
Sí, señor, gente joven, gente muy joven. Fran Doblas, compañero, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, muy encantado de verte otra vez, Javier. Nos vimos hace poquito y darle las gracias tanto a ti, a todo el equipo de Andalucía Centro y al Ayuntamiento. Por haber querido contar con nosotros hoy aquí.
Este Fran Doblas es el tipo que un día ganó la cuarta edición de Se Llama Copla, también el tipo que apareció en La Voz cantando, entre otros, esta versión que ya me gustaba mucho. Y que, bueno, pues está el hombre en la pelea. Hace un momentito hablábamos de cómo estaba la circunstancia y me decías que, bueno, que parece que se está recuperando un poco todo, ¿no?
Sí, Javier, la verdad es que este verano, el verano pasado fue nefasto, yo creo que para todos los gremios, pero en general el tema de la música y del arte es de lo que más afectado se ha visto, pero este verano ya, de hecho, empecé en tu pueblo, en Osuna, el día 7 de julio, y ahí estamos, la verdad, muy contentos también ahora porque ya el tema de los teatros se ha ampliado el aforo al 100%, y lo más reciente que tengo pendiente es el día 26 en El Padul, un pueblo de Granada. Uh-huh. Luego el día, ya en octubre, el día 7 en el Teatro Moderno de Chiclana, de la Frontera. Y también quiero destacar que a finales de octubre, seguramente principios de noviembre, se va a hacer un concierto sinfónico en el Teatro Municipal de Écija con la banda del Confalón, en el que parte de la recaudación de la taquilla y demás va destinada al economato social de Écija, que creo que en la circunstancia que estamos y siempre hay muchas familias necesitadas y también hay que apoyar ese...
¿Cuándo es eso, me has dicho?
La idea es que lo hagan a finales de octubre o principios de noviembre. Bueno, ya que estén atentos a redes sociales y demás, que ya lo pondremos.
Estaremos atentos también a la radio, tú me lo contarás y nosotros lo contaremos.
Por supuesto.
Y el otro talento que también ha presentado Mari Valle, la alcaldesa de la Luisiana, es nuestro amigo Carlos Kabila.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien, como siempre.
Sí, así suena Carlos Kabila. Escucha, escucha.
Como enemigo, y mientras más te quieren, más lo castigan. Va rompiendo corazones, va rompiendo corazones. Y yendo así por la vida, no hallarás quien te perdone. No hallarás quien te perdone.
La música urbana, con ese sello característico de la gente que somos de por aquí. Y decía la alcaldesa antes, dice, hombre, yo, que Frank es un tipo, hombre, que ha tenido una proyección. Dice, pero a Carlos tengo yo un cariño especial desde que comenzó con un grupo que se llamaba Entre Dos. No, quieto, que me estoy equivocando. ¿Dónde empezaste tú, Carlos Gavilán?
Yo la primera vez que fui a una radio me entrevistaste tú y Carlos Hernández.
Sí.
Con 10 años. El programa de rajeo. Programa de rajeo.
Haciendo sevillana.
Claro. Y desde aquello, pues.
Pero ¿era con Entre Dos o no era?
Los Trastocados.
Los Trastocados, es verdad.
Que íbamos yo, Francisco y Diego Conde.
Correcto. Y después.
Con el cajón.
Y después te quedaste con Francisco en
claro
Entre
que ya
Dos.
Fue Entre Dos.
Ah, amigo. Fíjate qué tiempo, Javier. Somos mayores. Somos muy mayores ya.
El día 15 de agosto de este año ha hecho 20 años, digamos, de mi carrera profesional.
Fíjate.
Cuando nos cuentan este tipo de historias es cuando nos damos cuenta lo adultos que somos. Vamos a dejarlo en adultos.
Fíjate en qué de tiempo. Bueno, Carlos Gavilán, ¿qué tal? Te hemos tenido hace relativamente poco tiempo presentando single en la radio de la mano de Ediciones Senador. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo ha ido el verano?
La verdad que muy bien. Seguimos grabando. Ya tenemos 3-4 singles nuevos ya preparados para rodar videoclip y lanzarlo. Y la verdad que...
Bueno, navegando que no es poco.
Trabajando, ¿no?, mucho, digamos, en el estudio, pero como dice mi compañero Fran, el mono y la ansiedad de compartir con el público toda la música que hacemos, porque al fin y al cabo la hacemos para ellos y para disfrutarla con ellos y que ellos se lo disfruten con nosotros.
Totalmente. Qué necesario es. Oye, Javier, ¿y sabe qué es lo mejor? Que Carlos es de la escuela antigua, de los que se vienen con las guitarras a las promociones.
Muy bien.
Entonces,
es de los buenos.
Eso siempre es de agradecer, ¿no? Yo creo que es buen momento, ¿no?, para ver cómo suena. Aquí nuestro técnico, Damián Yelamo, estaba el hombre intentando que esto suene bien. A ver. ¿Qué nos vas a cantar? Una pinceladita de lo que tú quieras. Estamos en la Luisiana, estamos en tu pueblo. De lo que te salga del alma a ti ahora mismo. Algo que...
A mí me gusta mucho. ¿Te puedo pedir una petición? Sí. El single...
Pídeselo al micro.
El single este... No, el último no, el anterior, de que lo que quiero es olvidar.
Vale.
Para mí ese tema me encanta, ¿eh? Yo, de todas maneras, todo pues, lo que tú quieras. Ahí tema, te lo dejo caer.
Ese tema, no sé si te lo conté, Javier, cuando estuvimos en... Este tema, Fran Carmona, que todos lo conocemos aquí, un gran productor, pues tenía que entrar a grabar a las 6 al estudio. Y a las 6 me llama que no vaya. Digo, ya han puesto las restricciones del COVID, que ya no se puede, de localidad a localidad. Dice, no, que estoy para la Nacional Cuarta, con los cuartos intermitentes, porque se va a venir una melodía a la cabeza y la tengo que escribir porque se me va de la cabeza. Y es esta canción que ha pedido Fran.
Bueno, pues venga, vamos a escuchar cómo suena este Olvidarte, ¿no? ¿Es así?
Lo que quiero es olvidar que ha existido. Ojalá ya aquella tarde no te hubiera conocido. Lo que quiero es olvidar, borrar todo lo vivido. Ojalá ya aquella tarde no te hubiera conocido. Si te cuentan que me vieron
Muchas gracias.
Oye, los dos de la Luisiana, a ver, contarnos qué tiene de especial la Luisiana y por qué la Luisiana tiene tanta gente con tanto arte.
Yo creo que o el agua de retortillo o de los baños. Pienso yo.
Yo creo, como hemos dicho antes, que el hecho de que haya habido tanta mezcla de cultura, los colonos, toda la historia, influyen. porque yo creo que los dos, por lo menos en mi caso, yo estoy harto de cantar en muchos pueblos y de ver muchos tipos de gente, y dentro de que La Luciana es un pueblo pequeñito, pero la mentalidad, yo a lo mejor que él cree que yo le tengo, lo veo súper adelantado en estilo, en forma, en la forma de vida, y yo creo que eso influye también en la libertad a la hora de cantar, de componer, de escribir, creo, ¿eh? Esa es mi filosofía, lo mismo estoy equivocado, pero siempre he defendido eso.
Yo pienso también que sí, porque como él dice, vamos a muchos pueblos a cantar y yo hay pueblos que yo alucino, porque ahora están escuchando a los Chichos, a los Chunguitos, que se lo escuchaba yo con 8 o 10 años, yo que me cría con esa música, pero allí lo están escuchando, es lo que dice...
Otra forma a lo mejor de
sí,
no sé.
Son más, no ni mejor ni peor, sino más cerrados en su...
más tradicionales a lo mejor en
música y...
En tradiciones, y yo y La Luciana siempre la he visto muy... adelantada, a lo mejor ya te digo, a lo mejor el cariño que yo le tengo a mi pueblo, pero creo que quizás eso influye también en el arte y en la forma de expresar, porque la música, la literatura, la pintura, como ha dicho María del Valle,
la moda,
son formas de expresar
la moda también, la moda de la Luciana también es
verdad,
importante.
Jaime Álvarez, aquí le mandamos un abrazo grande.
De Mans.
Y es la forma de plasmar tu vivencia o tu forma de sentir, y yo creo que en eso influye mucho la cultura y los valores que tenemos impregnados de toda la mezcla y el batiburrillo de que había aquí La Luciana.
Mi padre, por ejemplo, el segundo apellido es de Mans,
y los apellidos Doblas,
claro, es que han venido mucha gente de
muchos sitios,
y como ha dicho Laura también, en el deporte también La Luciana es un pueblo que también hay muy buenos deportistas, como, sí, como
Laura, que por cierto además es otro talento joven, ¿no? O no, bueno, o no es tan joven.
Talento tampoco.
Pero de alguna manera, por tu posición ahora en el gobierno local, tienes que de alguna manera estar pendiente de todo esto. Entiendo, sí, que gestionar tanto talento y tanta,
sí, sí,
pues no tiene que ser fácil, ¿no?
Además es que hay veces que se nos escapa que a cualquiera ha tenido, por ejemplo, hablamos el otro día de Marta Ballestero, que es una chica ciclista de la localidad, y nos enteramos por redes sociales que había quedado tercera en un mundial, en una competición nacional de ciclismo en Galicia. Y nos enteramos por redes sociales, pero es que si miramos atrás a niños pequeños, que lo tenemos en equipos como el Betis, como el Sevilla, tenemos el tenis y el pádel, que hay muchísimos niños dedicándose ahora a eso. Y la verdad es que, ya te digo, yo tampoco sé de dónde viene esto. Pero La Luciana tiene mucha variedad, mucho talento y mucha variedad, que es lo importante.
Pues quizá al final esa mezcolanza de gentes, de culturas que a lo largo de la historia, se ha dado cita en estos pueblos de colonización como La Luciana, etcétera, etcétera, al final ese es el enriquecimiento del que siempre hacemos gala en líneas generales en Andalucía. Todas esas culturas que han ido pasando por nuestra tierra y a las que finalmente Andalucía ha sabido conquistar, también a los centroeuropeos.
Así es. Yo creo que esa mezcolanza, ¿no?, nos da la personalidad que tenemos, y en La Luciana pues ya lo están ustedes escuchando. Fran, ¿cómo venderías tú tu pueblo? Ahora mismo hay escuchándote gente pues de todo el centro de Andalucía, y bueno, pues hoy es un día bonito para venir aquí. ¿Qué le podríamos decir para que viniese a conocer La Luciana?
Bueno, yo creo, a lo mejor no voy a ser muy objetivo por el cariño que le tengo a lo mejor a mi pueblo, pero yo creo que La Luciana, primeramente, el punto estratégico que tiene, porque está a pie de autovía entre dos capitales importantes, son todas importantes, pero Sevilla y Córdoba son un punto estratégico y tienen que parar La Luciana. Luego las termas romanas, como hemos hablado antes, donde tengo pendiente hacer un concierto. Tenemos pendientes un concierto.
A ver, que esto se está poniendo.
Que ya le he tirado la puñita, ya estoy tirando los dardos, porque es un marco que creo que es precioso y que creo que hasta ahora no se ha explotado. No sé, No se ha valorado como...
Hay que decir que los Baños de Arte, que es una, que es un festival que se organiza a través de la Asociación Tiriti 3 y el del Ayuntamiento de la Luisiana cada verano, bueno, pues creo que es un buen ejemplo de cómo se puede, de cómo se pueden poner en valor, ¿no?, esos espacios, alcaldesa.
Pues sí, la prueba está en, este año ha sido, bueno, ya el año pasado no pudimos hacerlo, pero este año, y evidentemente el ayuntamiento colabora, pero no quiero quitarle, bueno, el mérito a esa asociación que, y a las personas que la componen, que Tiriti 3, que ha hecho un proyecto, que ha trabajado muchísimo y que nos ha puesto a todos en el punto de mira, pues precisamente a nuestros artistas, gente que pintaba, que tú, bueno, pues los tienes conocidos del pueblo, porque aquí esto es un pueblo muy chico y todos nos conocemos, y que tú dices, bueno, pues tengo artistas, bueno, increíbles. Han pasado desde los que han montado el corto, teatro, pintores, flamenco, fotografía, es decir, es una variedad tan grande y, bueno, también no me quería, me la han recordado ellos aquí, Jaime Álvarez, que está abriéndose camino y con mucha fortuna y con mucho talento. Y le deseamos lo mejor desde la Luisiana, porque él está poniendo la Luisiana en valor fuera de nuestra comunidad. Y a Marta, que también, pues bueno, es que hace cada vez. Yo siempre lo digo, el mundo es un pañuelo, la gente de la Luisiana y del Campillo, allá donde van. Hacemos también, bueno, huella, dejamos huella donde
como
donde
la
vamos.
Cerveza, ¿no? Donde van triunfas, ¿no? Bueno, hay una cosa que ha salido aquí, que es que tanto Carlos Cávila como Fran quieren ir a los baños a tocar. Habrá que gestionar eso, ¿eh?
Exactamente, eso está hecho. Al año que, este año o al año que viene, si Dios quiere, y todo sigue bien y todo eso, pues pensamos celebrar todo lo que no hemos celebrado durante estos dos años, desgraciadamente. Lo de atrás ya no podemos recuperarlo, pero evidentemente el año que viene, si todo sigue bien, pues haremos todo con mucho más. Como ya te he dicho antes, se celebra las cosas mucho más porque parece como que estamos todos deseando
devolver. Eso será así y estaremos aquí para contarlo. Laura Gómez, concejal del Ayuntamiento de Suna, primera teniente alcaldesa, gracias por venir, gracias por estar aquí. Claro. Carlos, compañero, amigo, un placer.
A ti siempre, como ya sabes.
Eso es, desde los trastocados hasta la fecha. Fran Doblas, que me alegro mucho de verte, gracias por venir, seguiremos hablando y conociendo siempre las canciones del disco que llegará, que va a llegar muy prontito.
Sí, eso también lo he dicho antes.
Hablaremos.
Muy prontito.
No te preocupes. Pero hablaremos en nuestro Actúa. Y alcaldesa de la Luisiana, Maribel Espinosa, gracias por acogernos y enhorabuena por todo lo que tenemos.
Gracias a vosotros por venir a nuestro pueblo y conocernos un poquito, cada vez un poquito más.
Un placer siempre venir a la Luisiana. Javier, pues eso quería contarte a ti y a los oyentes de la cadena SER. El municipio merece mucho la pena, ¿verdad?
Pues así es la Luisiana, que no es poco. Son chicos, pero dan mucha guerra, para lo bueno además, ¿eh? Pues gracias a todos, gracias a Javier Cuevas, gracias Damián Yelambo por ese soberbio sonido que no puede ser de otra forma. Y bueno, que disfrutéis de la gastronomía luisianera a partir de ahora, ¿de acuerdo?
Eso toca.
Venga, un abrazo y buen fin de semana. Hasta aquí nuestro hoy, porque llega ahora la información, llega ahora 14. Recuerden, a las 2:15, la información en clave local y comarcal con los servicios informativos de la cadena SER. Y a partir de las 3:20, Andalucía Centro Deportes con Emilio Jiménez y Rafa Torres en el 98.3 y en el 95.7. Buen fin de semana y adiós.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.